Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué sale a la calle ahora? ¿Qué recibe el fresco de la mañana? Quizás esté preguntando, ¿seguimos viviendo en Canarias o esto ya es Azores? ¿Cuándo me he movido de sitio? En Las Palmas de Gran Canaria hace fresquito, ¿eh? Igual que en buena parte del archipiélago, efectivamente. Hoy va a llover. Bueno, ya nos lo había advertido el refranero, ¿no? En abril, aguas mil. Igual va a ser un año de esos de también hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Por lo tanto, por lo pronto, tenemos inestabilidad en el tiempo. No solo ahí, también en otros ámbitos, ¿eh? Pero antes, déjenme felicitar a los Jorges por su santo. Me encanta esa costumbre que tienen en Cataluña de regalarse un libro por San Jordi, ¿eh? No estaría mal importar esa costumbre desde aquella comunidad autónoma. Perdón. Desde aquel país, según Pedro Sánchez, lo que hacen algunos por mantenerse en la poltrona. Por cierto, que debe estar encantado con esta nueva ayudita de Vox que ha metido en el debate contra el PP lo de la prioridad nacional de las ayudas. Bueno, ¿esto qué es? Pues que los españoles estén al principio de la cola de las ayudas sociales y que tengan preferencia frente a los extranjeros. Bueno, un planteamiento que tiene su lógica, ojo que... sería bueno si hay gente esperando por ayudas desde hace tiempo, no llegue alguien de fuera de repente y se salte la cola, ¿no? Pues que se ponga en la cola. Pero es que esto ya está contemplado en las leyes, lo que viene a llamarse el arraigo. Y si esto está previsto en la ley, ¿a qué viene ahora sacar este asunto y ponerlo en el centro del debate y llevarlo incluso al Congreso? Bueno, aquí lo que destila es una discriminación por origen. O sea, lo que se quiere decir es que hay que ser español, cristiano viejo, como en la época de Cervantes, para tener derecho a cualquier ayuda. Porque lo que Vox quiere decir es que los españoles que proceden de otros países no les valen. Aunque lleven más tiempo residiendo y trabajando, por ejemplo, en una comunidad autónoma, que un señor de Murcia que acaba de llegar. Porque claro, el de Murcia es de raza, se supone. Al final se mete en el debate un planteamiento que acaba siendo claramente xenófobo y que trata de inocular en la mentalidad colectiva que los extranjeros vienen a robarnos las ayudas, como el España nos roba de Cataluña, ese país, donde, por cierto, no se quedan atrás y ahora el muy socialista Salvador Illa exige el catalán para renovar el permiso de residencia. Bueno, RQR con esa idea, con ese planteamiento de rechazo a todo lo que venga de fuera. Cualquier cosa para evitar el debate real, que está en el día a día. ¿Y cuál es el debate real? ¿Sobre qué deberíamos estar discutiendo sobre todas las cosas? Oiga, lo primero, cuantas menos ayudas haya que pedir, mejor. Y esto se resolvería, o a esto contribuiría, pues que los precios no estuviesen disparados. Que no tuviésemos que hacer cada vez un mayor esfuerzo fiscal, dando de lo que ganamos a Hacienda. O en la dificultad para encontrar vivienda a un precio soportable. Hoy vamos a hablar de un estudio de la empresa Alquiler Seguro de este primer trimestre de 2026 que dice que el precio medio del alquiler, es decir, que puede que los haya más bajos, pero también que habrá muchos más altos, el precio medio se ha disparado hasta los 1.205 euros. Y usted dirá, ¿quién puede pagar eso? Pues mire, por lo pronto, por cada anuncio que sale, ya hay 141 personas interesadas. Un anuncio de alquiler en la web dura menos que un helado en agosto. Y el afortunado que se haga con el piso, pues pasará a pagar una factura de 1.205 euros. Esto es una decisión financiera acertada. Bueno, pues si tenemos en cuenta que una cuota hipotecaria media ahora mismo está en torno a 800 euros, pues podemos decir que no. Pero claro, es que ahora muchas personas no tienen acceso a una vivienda en alquiler, mucho menos a una vivienda en compra, mucho de que efectivamente sería una decisión más acertada tal y como está el mercado ahora, pero es que no hay viviendas en el mercado, es que ahí está el problema. es que esta es una de esas cuestiones que nos están tapando estos debates sobre el sexo de los ángeles y demás. 7:05 de la mañana. Gustavo de Dios, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora que has puesto una lenta, había sacado yo ya el mechero, cual concierto de los 80.
Esta es una baladita motivadora, ¿eh? Lo que pasa es que no ha llegado al estribillo, ¿eh? Sí, tenía que haberla adelantado un poquito. No le he puesto donde ni, pero es una que es casi muy motivadora, ¿eh?
Totalmente. Estamos a jueves, además.
Sí. Ahora está que salen mucho las bandas sonoras cuando llega el bueno ahí, y llega caminando a cámara lenta y tal, se pone mucho esta, ¿eh? Esta de Aerosmith. Oye, que has pasado frío esta mañana, ¿no?
Sí. Bueno, hay que decir que el termómetro marcaba esta mañana, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, estamos en la costa, claro, 16 grados, ¿te parece?
Sí, fresquito.
16 grados.
Lo comentabas esta mañana, que hacía fresquito.
Tú decías Azores, pero ¿qué Azores? Estamos en el estrecho de Bering, casi.
¿Qué tenemos esta mañana, Gustavo?
¡Ay, la vivienda, Roberto! ¿Qué podemos decir? ¿Acabaremos viviendo en un chamizo medio un descampado? ¿Sirven para algo las zonas tensionadas? ¿Dónde está el límite? Bueno, son preguntas y respuestas que vamos a abordar con el jefe de estudios del Observatorio del Alquiler, con Sergio Cardona, sobre por qué no encuentran trabajadores especializados las empresas de los puertos canarios. Vamos a profundizar en este asunto con el presidente de la Federación del Metal de Tenerife, Juan Antonio Jiménez. Las claves de la actualidad, hoy jueves, las ponen en tertulia Agone y Melian y Rafael Álvarez Gil, que nos dará pie en la segunda hora del programa a explicar qué es Tenet Lightkey, que tiene nombre de película de Christopher Nolan, por cierto, la película que nunca entendimos. Es nueva tecnología contra las falsificaciones que se desarrolla en Canarias. Y oye, Roberto, tanto hablamos estos días del silo de grano de Santa Cruz, pero ¿por qué hay que protegerlo? ¿Cuál es su historia? Atentos todos, porque hoy nos lo va a explicar la decana del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Cruz, y ponemos la guinda hablando de gastronomía y del primer año de León XIV como papa con la autora del libro Solo León, la escritora canaria Nadia Jiménez.
Mira cómo se ha puesto el de Aerosmith viendo todo lo que tenemos en el programa, ¿eh? Se ha emocionado todo. 7:08, titulares. Canarias no podrán endeudarse.
El ministro Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, tira por tierra la pretensión del gobierno de Canarias de modificar las reglas fiscales para poder gastar el remanente de los presupuestos. Cuerpo le ha respondido a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, que no habrá excepciones en la regla general.
Santiago Abascal carga contra el obispo de Gran Canaria por su postura ante la inmigración.
José Mazuelos había dicho que la mejor manera de entender a un inmigrante es subirse a un cayuco 5 días y ver qué pasa. Era una metáfora. Además, pues la postura de la Iglesia de apoyo a la regularización no es ningún secreto, pero esto no le gusta al líder de Vox, que acusa al obispo de lucrarse con la inmigración ilegal, a la que culpa de los problemas en la sanidad y la inseguridad.
Las carreteras canarias dejan 2 heridos, un menor y un adulto, el primero muy grave.
Hablamos de 2 accidentes. El primero de ellos en Tenerife, en Adeje, un coche fue directo a un muro chocando. Aquí hay un niño de 8 años que está muy grave en el hospital. Segundo escenario, La Palma. Hablamos de un atropello que ha dejado a un peatón, un hombre de 88 años, también en el hospital con diversos traumatismos.
De momento no se derriba el silo de grano del puerto de Santa Cruz.
Pues sí, finalmente la autoridad portuaria ha decidido frenar la demolición de este inmueble, objeto de enfrentamiento entre administraciones, por ejemplo, con el Cabildo. Habrá que esperar por los informes de los expertos. Parece ser que el destino es ser declarado bien de interés cultural. El puerto ya había destinado 1 millón de euros para adjudicar el derribo.
El Cádiz cambia de entrenador para recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfra Cruz, buenos días.
De cara al partido del lunes, el Cádiz tiene nuevo técnico, Imanol Idiáquez, después de la destitución de Sergio González. Idiáquez va a debutar frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Para este encuentro es probable que el conjunto Gran Canario repita el mismo 11 que en la pasada jornada ganó frente al Club Deportivo Leganés. Además, cada vez queda menos para el partido en el que el Club Deportivo Tenerife puede regresar al fútbol profesional. Será el fin de semana frente a la Ponferradina fuera de casa. Y en baloncesto sigue buscando un base y un pivot el Gran Canaria de cara a seguir pugnando por la permanencia en la Liga ACB. El equipo que dirige Che García además continúa planificando el partido del próximo fin de semana, una de las finales que le resta al cuadro amarillo frente al Girona. Y la Laguna Tenerife ya cuenta los días para la disputa de la Final Four de la Basketball Champions League. Será del 7 al 9 de mayo. Antes, la Laguna Tenerife tendrá que jugar varios encuentros de la Liga ACB, entre ellos el de esta jornada frente al Murcia.
Otro día de diversión con la previsión del tiempo, gracias a Río Hotel San Resort. Gustavo, ¿qué pasa en esta jornada? ¿Qué va a llegar?
El día tiene personalidad y el día no se decide. Es un día indeciso, Roberto. Bueno, la generalidad va a ser que esté nublado, pero en la previsión siguen apareciendo lluvias débiles pero intermitentes. ¿Dónde? En el sur de Tenerife, en el norte de Tenerife y también en el norte de Gran Canaria. En el resto mayormente nublado, excepto vaya en el Hierro. Allí va a lucir el sol durante casi todo el día. Las temperaturas, bueno, las máximas serán de unos 24 grados.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esta mañana?
Pues muy bien, mirando ya hacia el fin de semana, con permiso del tiempo, a ver qué nos espera, porque esto ya es como una ruleta rusa, ya no sabemos si vamos a sacar el bañador, vamos a sacar la chaqueta, pero bueno, yo creo que es un argumento recurrente durante toda la semana y lo venimos comentando, Roberto. Oye, seguramente intentamos, siempre lo repito en este diario a bordo, hacernos eco de lo que se está hablando en la calle, normalmente, ¿no? Aparte de alguna noticia un tanto curiosa. Y seguramente que en las últimas horas has oído hablar mucho de prioridad nacional, ¿verdad? Ha estado en todos los informativos nacionales. El concepto de prioridad nacional que Vox le ha colado al Partido Popular para cerrar los acuerdos en Extremadura y en Aragón. Y que nos preguntamos seguramente si eso puede ser el futuro de lo que pueda pasar tras unas elecciones generales o por qué no, si Vox llega en alguna institución en Canarias a gobernar. Es decir, ¿tendremos que tragar con esto de la prioridad nacional? Para el oyente que se esté preguntando qué es esto de la prioridad nacional, pues esto no lo han inventado en Vox, lo inventó ya el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en su momento y de su hija en Francia. Y bueno, pues básicamente viene a resumirse en que los ciudadanos españoles deben tener preferencia frente a los extranjeros el acceso pues a ayudas sociales, a vivienda pública protegida o a prestaciones y servicios públicos. Esa se la ha colado Vox al Partido Popular y el Partido Popular está, bueno, pues intentando llevarlo al concepto del arraigo, etcétera. En fin, se ha metido en una especie de charco el Partido Popular. Claro, algunos se preguntan si esto es inconstitucional, Roberto. Y hombre, pues interpretaciones puedes haberlas de todos los colores, ¿no? Pero desde luego hay un artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los españoles. Y este es un matiz importante al que se pueden agarrar desde la formación de ultraderecha y también, bueno, pues más artículos, no solo de la Constitución, sino del derecho comunitario europeo. Así que te lanzo el guante.
Pero vamos a ver, entonces, este señor quiere decir que una persona que venga, qué sé yo, de cualquier otro país, de Ecuador, que lleve a lo mejor 5 años aquí en Canarias, trabajando y
contribuyendo,
a la seguridad social.
Y llega,
llega un señor, no sé, de Gijón, ahora de repente, y ya de entrada se le pone delante todas las ayudas que esté haciendo esta persona cola o que esté preparando, ¿no? O sea,
a mí, desde el punto de vista jurídico, me parece que tiene un muy difícil encaje.
Yo entiendo lo del arraigo. Yo entiendo perfectamente, oye, que haya personas que estén en una lista esperando, que tengan, y que de repente alguien de golpe, oye, no, póngase a la lista, póngase a la espera. Eso me parece lógico, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que lo ideal sería...
¿Pero le vas a negar una asistencia sanitaria?
Pues claro que no.
Déjame terminar la frase. Es decir, desde el punto de vista jurídico me parece de muy difícil encaje y desde el punto de vista humanitario me parece, vamos, que no ha lugar. no al lugar. Por eso te digo que el Partido Popular tiene que hacer un esfuerzo muy importante por ver cómo va a encajar y cómo va a explicarlo.
Pero ya solo introducir ese debate ya inocula en la conciencia colectiva la sensación de que alguien viene de fuera a robarnos. Un poco la España nos roba que tenían en Cataluña, y que mira el daño y a dónde los ha llevado. Que por cierto, en Cataluña ahora te piden, si no sabes catalán, no te renuevan la residencia. O sea, otro requisito que están mirando de lado, pero bueno, que también atufa un poco a lo mismo, ¿no? Entonces, y después estamos peleando por las migajas, estamos peleando por las ayudas, cuando las ayudas deberían ser algo extraordinario para gente que lo necesite y que cada vez fuese menos. Pero claro, con el precio de la vivienda como está, con los precios cada vez subiendo y estando como están, y con un esfuerzo fiscal, ojo, que cada vez es mayor también, pues bueno, no nos queda un duro.
A ver, que en el bote pronto, vamos a poner un ejemplo gráfico, ¿no?, que nos puede afectar. Es decir, si uno acude a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo, en Tenerife, o al Hospital Negrín, o cualquier hospital de Canarias, y están atestadas y tiene uno que estar esperando horas porque la sanidad está saturada, en el bote pronto alguno puede pensar, caramba, pues ¿por qué tienen que atender? Pero es que no podemos pensar con las vísceras, ni podemos tomar decisiones con las vísceras. Es decir, ¿cómo le vamos a negar una asistencia sanitaria a una persona que ha venido de Perú o de Ecuador o de cualquier lado? Es decir, no podemos, en conciencia no podemos. O sea, es así. Después ya podemos entrar en el debate sobre si está saturado, que está saturada la sanidad, evidentemente. Pero, en fin, yo creo que desde el punto de vista humano no se puede negar esas ayudas.
Mira, ya nos están escribiendo al 610-1080-10 con este tema. Javi dice, prioridad nacional es algo que mucha gente piensa y nadie se atreve a decir. Bueno, no sé, mucha gente puede pensarlo, mucha gente en un momento dado puede mirar y decir, caramba, somos más, qué raro, cuántos somos y todo esto. Pero bueno, si somos más, lo que habrá que hacer es adecuar los servicios a que seamos más. Claro que también somos más contribuyentes, ¿se entiende? Y ojo, la mayoría de la gente que viene de fuera viene a currar, ¿eh? Viene a sacarse, habrá de todo, pero viene a sacar un trabajo y a sacar una familia adelante.
En fin, el encaje jurídico, desde luego, parece bastante complicado. Y yo creo que vamos a hablar de esto porque bueno, no solo en esas comunidades, todo pinta que puede haber un gobierno nacional con Vox y el PP tendrá que hilar muy fino en todo esto y ver cómo encaja.
Pero ya ha venido Vox a hacer el favor y a desviar el debate, ¿no? Otro favor a Pedro Sánchez.
Y repito que ya Vox está en algunas instituciones, en algunos ayuntamientos de Canarias. Vamos a ver qué pasa dentro de un año, que esto va a ir a más, seguramente. Bueno, en las últimas horas también se ha hablado mucho de unas palabras del obispo de la diócesis de Canarias, don José Masuelos, que han sido, pues yo creo que noticia de portada, muchos medios de comunicación nacional. Ayer, con motivo de ese encuentro, donde estaba el presente también don Eloy Alberto Santiago, el obispo de la diócesis ibariense, el obispo de la diócesis de Canarias dijo esto, vamos a escucharlo.
Para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan, pues para que vean un poco, cuando llegan, ¿qué hacemos? Pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo, lógicamente. Si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano, no se puede, hay que atenderlo y hay que cuidarlo.
Desde luego que sí. Es que no cabe otra, Roberto. Y va un poco muy en la línea de lo que estábamos comentando ahora con lo del tema de los servicios públicos, ¿no? Por eso hemos querido rescatar esta palabra.
Pues no ha tardado Santiago Abascal en cargar contra el obispo de la diócesis de Canarias.
Efectivamente.
Que ha acusado nada menos, dice, como de enriquecerse de esta situación. Bueno, ya es lo que faltaba.
Ya es que es lo que faltaba.
En fin, pues ahí está. Por cierto, que no defendía a Vox los principios cristianos.
Yo creo que Vox está pegando un tiro en el pie.
Siempre y cuando no vayan en contra de lo que uno piensa.
Ha estado acertadísimo ahí el obispo de la diócesis de Canarias, porque efectivamente, pues a lo mejor a personas como Santiago Abascal habría que meterlo 5 días en un cayuco para que se dé cuenta de lo que es y de que se dé cuenta que no podemos negar la ayuda a estas personas. Y de hecho hay un montón de organizaciones vinculadas, a la Iglesia. Se me ocurre Cáritas, se me ocurre la Fundación Buen Samaritano con el Padre Pepe, que están haciendo una labor, vamos, sobresaliente con estas personas, ayudando a estas personas a tener un futuro. Oye, vamos con una noticia un poco más curiosa, Roberto. Fíjate, ha ocurrido en Tenerife, el Centro Penitenciario Tenerife 2. Han detenido a un hombre, atención a esto, han detenido a un hombre de 39 años por lanzar una pelota de tenis rellena de hachís al interior del centro penitenciario. Según informa la Guardia Civil en un comunicado, el detenido es residente en San Cristóbal Laguna y está acusado de un delito de tráfico de drogas. O sea, la detención se produjo realizando después un bateo de seguridad, un servicio de seguridad, y lo detuvieron en los aledaños de este. Y el hombre, al parecer, en las cámaras de seguridad, se ve como realiza dos lanzamientos al interior del centro y emprende la huida. O sea, que vamos a ver. Ya esto no de dejan, pasar la droga.
Ya no dejan ni jugar al tenis en los centros penitenciarios. ¡Qué escándalo!
O sea, el hombre de buena primera querría pasarle la droga a algún interno de la cárcel y no se le ocurre otra cosa que lanzar la pelota de tenis llena de gache.
Pero no dicen que el deporte es bueno para la salud. ¿Eh?
Sí, no,
pues, a lo mejor lo que quería era fomentar el
deporte. Este deporte no. No sé si la lanzó con la mano o con una raqueta. El hombre le echó un ingenio para pasarle hachís a algún compañero, algún amigo que tenía internado en el centro penitenciario. En fin, hay que ver las cosas que pasan, Roberto. Con este tema de las drogas, la verdad que la imaginación...
Hombre, es una mezcla de tenis y de béisbol, ¿no? Si no uso raqueta...
Es que yo me lo imagino más como de béisbol, a lo mejor, ¿no?
Pero
si no
uso raqueta... pitcher, ¿no? ¿No
sí, se llama así? Sí, sí, el pitcher lanzando ahí, un buen lanzador.
Ahí, pues bueno, ahí...
Pero en este caso lo cayó el strike, ¿eh? Lo eliminaron.
Hay que quedarse con la parte deportiva de la cuestión. Siempre hay que mirarlo todo en positivo, Guillermo.
La noticia no deja de ser curiosa,
Roberto. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Esto lo termino en un momento... Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 12 Burger Smith mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. Copa de chocolate innata por 0,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, plátanos de Canarias por 1,59 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, vale la pena.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, un debate que es el que debería ocuparnos, el debate que debería centrarnos principalmente, que es, ¿estoy mejor que hace 5 años? ¿Mi vida, mi capacidad económica es mejor que hace 5 años? Desde luego, para quien viva de alquiler, la respuesta es no. Y además, el mercado del alquiler se encamina hacia un escenario que puede ser crítico a lo largo de este año y los siguientes si el precio medio sigue subiendo de esta manera. Miren, un estudio del Observatorio del Alquiler establece que el precio del alquiler alcanza ya de media en España los 1.205 euros. Y este estudio, que patrocina la empresa Alquiler Seguro, establece que cada anuncio que se pone en la red recibe enseguida 141 personas interesadas. No duran nada, porque enseguida se consigue alquilar. Claro, la demanda es enorme y la presión hace que sigan subiendo los precios. Pero queremos hablar un poco de este estudio y sobre todo hacia dónde nos avanza esta situación. Sergio Cardona es jefe de estudios del Observatorio del Alquiler. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto marca, bueno, lo que estamos viendo, pero no le marca un techo a esta situación. ¿Esto va a seguir así? ¿Ustedes entienden, según ese estudio, que el precio del alquiler va a seguir al alza mucho tiempo más?
El precio del alquiler sigue subiendo, como hemos reflejado en este último barómetro del alquiler, pero ya no lo hace al mismo ritmo que en años anteriores. Algo lógico y normal, porque la capacidad de pago de los inquilinos está al máximo. Ya no, en muchas provincias y en muchas comunidades autónomas de España ya no pueden hacer frente a precios mayores. En el caso de Canarias, que estamos hablando de más de 1.100 euros de precio de alquiler, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, los inquilinos están haciendo esfuerzos de más del 35%, con lo cual los precios probablemente van a seguir subiendo, pero no al mismo ritmo que hemos visto en 2025 y 2024.
Claro que el precio del alquiler ya se lleva prácticamente todo el equivalente al salario mínimo, por ejemplo.
Sí, se lleva pues prácticamente eso, todo el equivalente al salario mínimo, y eso hace que se tenga que compartir más vivienda. Porque lo que estamos observando también a nivel general es que cada vez hay más personas que tienen que compartir vivienda y hay más intervinientes en un contrato de alquiler.
Claro, o sea que evidentemente el precio ya muchos no pueden llegar y lo que se busca es otra fórmula, otras fórmulas para poder tener una vivienda, ¿no?
Claro, no queda más remedio que compartir vivienda. A veces compartir vivienda es deseado y es positivo, especialmente pues a las edades más jóvenes y más tempranas, pero cuando se hace pues a partir de los 30, 35, 40 años ya no es tan deseado, ya no es tan positivo.
Claro. Claro. Muchas personas, bueno, toda la vida pues, se ha dado la situación, oye, si no puedo comprar una vivienda en el centro de la ciudad, usted ha nombrado a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a lo mejor en el extrarradio o en otras ciudades lo puedo conseguir. ¿Hay una variación muy grande de precios?
Sí, sigue existiendo una variación muy importante de precios. Lo vemos tanto a nivel provincia-comunidad autónoma como también lo vemos en las principales ciudades. Eso hace que la demanda que tienen zonas metropolitanas, que tienen aquellas poblaciones que están más cerca de las ciudades, haya aumentado y haya aumentado notablemente en los últimos años. También ha hecho que haya subido el precio, lógicamente.
Claro, se va aumentando la subida de precios, primero en el centro de la ciudad y después se va extendiendo al extrarradio. Oiga, vista la situación así, parece que financieramente lo más adecuado sería comprar. Pero
lo más adecuado
no está al alcance, ¿no?
No está al alcance de todos por varios motivos. El primero, porque hay que tener unos ingresos estables. En segundo lugar, requiere tener ahorro. Y con el precio que tiene el alquiler, pues por desgracia muchos inquilinos no pueden ahorrar. Es cierto que hay muchas personas que les gustaría comprar una vivienda, pero su situación no se lo permite.
¿Qué es lo que mira el inquilino, señor Cardona, para decidirse por uno el propietario, para decidirse por uno o por otro inquilino? ¿Solo la capacidad económica?
No, los propietarios en general lo que valoran es, primero, que el inquilino tenga una capacidad y una solvencia económica suficiente y, digamos así, que la vivienda le encaje. Es decir, que sea un tipo de inquilino que pueda estar en la vivienda, que pueda estar un cierto tiempo, porque la mayoría de propietarios lo que quiere es estabilidad, es tener un inquilino que esté el mayor tiempo posible en la vivienda.
¿Y el inquilino se presta a estas nuevas modalidades de alquiler? Es decir, ¿no pone pegas a que dentro de su vivienda se alquile, por ejemplo, entre dos o tres personas?
Son, digámoslo así, no nuevas modalidades, porque siempre se ha compartido vivienda, y son inquilinos que, por un lado, se ponen de acuerdo para alquilar vivienda juntos, o por otro lado, que directamente alquilan una habitación. Como decíamos antes, no es lo más deseado. Para muchos inquilinos no es una situación agradable, pero muchas veces, por desgracia, no les queda más remedio.
En muchas ciudades se ha optado por una regulación que imponga un precio, lo que se llaman las zonas tensionadas, o por lo menos que no permita que el precio suba conforme a la demanda. ¿Está funcionando en estos lugares para bajar los precios y para aumentar la oferta?
No está funcionando. Sobre todo, el mayor efecto que ha tenido es una caída de la oferta de vivienda en alquiler. En Cataluña y en País Vasco lo que hemos observado son caídas mayores en cuanto a la oferta de vivienda en alquiler que en cualquier otra provincia de España. También lo que se observa es que al caer el alquiler la presión que ejerce la demanda es mayor, es decir, hay más personas buscando y preguntando por una vivienda de alquiler. Si 141 personas nos parecía un dato alto, las 453 de Barcelona pues ya nos parecerá un dato estratosférico.
O sea que por cada anuncio que ponen hay 453 personas interesadas.
En el caso de Barcelona, sí, son 453 personas que contactan de media con un propietario, con un profesional inmobiliario en 10 días. Esto es debido a que la oferta de vivienda en Barcelona, en la provincia de Barcelona, ha caído más del 50% con respecto a los datos que veíamos hace 4 o 5 años.
Es decir, que frente al intervencionismo de los precios, los propietarios a lo que están acudiendo o la decisión que están tomando es retirar del mercado su vivienda, sí. Es decir, no ponerla en alquiler.
Sí, porque los propietarios siempre tienen otra opción, que puede ser el alquiler turístico, que puede ser el alquiler de temporada, que puede ser usar ellos la vivienda, que puede ser que la use un familiar, puede ser incluso venderla. Pero esta opción de alquilar a un precio establecido y tasado no es una opción que mayoritariamente acepten. Y eso lo vemos con los datos de oferta, que ha caído más del 50% en zonas como Barcelona o incluso también en Vizcaya o en Gipuzkoa.
Claro, o sea que en zonas tensionadas, digamos que la vivienda mantiene un precio, bueno, claro, porque en teoría no puede subir, pero se retira la oferta.
O sea, se retira la oferta y el precio. Claro, y el precio no vemos que baje. Es decir, el precio en Barcelona es muy similar, está estabilizado en el último año, pero estamos hablando de precios de más de 1.600 euros. Es decir, son precios que siguen obligando a realizar un gran esfuerzo por parte de los inquilinos. Por tanto, en general, la situación para los inquilinos pues no mejora.
Dice usted, señor Cardona, que hay 141 interesados por cada anuncio. Claro, 400 y pico en ciudades como Barcelona. ¿Cuánto dura un anuncio en su web, por ejemplo, de un alquiler nuevo que se ponga una vivienda ahora mismo en alquiler?
Nosotros desde el Observatorio del Alquiler no publicamos, digámoslo así, viviendas, pero más o menos a nivel nacional podríamos decir que el tiempo medio de promoción de una vivienda de alquiler está en torno a los 20, 25, 30 días. Que eso no quiere decir que esos 20, 25, 30 días esté necesariamente publicado en Internet, pero es el tiempo que más o menos se tarda en alquilar una vivienda.
Bueno, pues con lo que me ha contado me parece mucho tiempo, sinceramente.
Sí, porque no es tan sencillo.
Pensaba que iba a decir 20, 25 minutos, no días.
No es tan sencillo. Cuando hablamos con agentes inmobiliarios, que colaboramos con una gran cantidad de agentes inmobiliarios, todos nos dicen lo mismo. Publicar un anuncio, en muchos casos, le lleva una avalancha de interesados, pero luego hay que gestionarlos. Y esta es la parte más compleja. Por eso, el término de alquilar una vivienda pueden ser eso, entre 20 y 30 días. En promoción en Internet estará menos tiempo, pero es que todos esos interesados hay que gestionarlos y esa es la parte que es más compleja.
Claro, esta es la situación. Parece que no tiene techo el precio del alquiler, aunque dice usted que ha bajado un poco, porque claro, ya nadie puede pagar más, pero como se pongan de moda otras modalidades de compartir piso pues claro.
No ha bajado, por desgracia no ha bajado, no sube tanto.
Ya.
Ojalá hubiera bajado, pero no sube tanto.
Simplemente no.
El precio sigue al alza.
Pues bueno, este es el panorama que tenemos por delante y que no augura, por cierto, todavía, señor Cardona, con la amenaza de que muchos contratos de alquiler se tengan que renovar ahora porque se firmaron hace 5 años, en 2005, uh-huh. y que puedan subir y por lo tanto expulsar a más personas del alquiler.
Sí, este es un año en el que vencen los alquileres del año 2021. Probablemente se produzcan negociaciones entre propietarios e inquilinos. Veremos qué situación queda tras la votación del Real Decreto la semana que viene. Y con el alquiler, por desgracia, tenemos prácticamente cada semana noticias, medidas, votaciones, y nos falta un marco de estabilidad que permita desarrollar la oferta y que tener una situación y un panorama bastante diferente al que tenemos a día de hoy.
Sergio Cardona, jefe de estudios del Observatorio del Alquiler. Muchas gracias, señor Cardona. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues miren, esto se acaba de publicar, corresponde al primer trimestre de este año, estos datos que vienen a confirmar lo que ya estábamos comentando. Bueno, tenemos un teléfono, el 610-1080-10, ahí nos pueden escribir. Miren, Benito nos acaba de mandar un mensaje. Dice que en cuanto a la compra de pisos, la mayoría ahora mismo se venden por el doble de dinero que en 2022. Por ejemplo, en el extrarradio nos dice él que está observando esas cifras. Y que luego, claro, que los propietarios quieren sacar beneficio, la comisión de la mobiliaria, la plusvalía, y bueno, pues que al final van cargando por todos los conceptos posibles para obtener un mayor beneficio, lo cual es lógico y, bueno, es legítimo. Pero claro, que el problema es que el adquirente no tiene demasiadas opciones, con lo cual, pues, quien impone sus condiciones son los propietarios. Ah, pues pongamos un precio fijado. Vamos a prohibir que suban los precios del alquiler y que tenga que haber un precio fijo. Bueno, ese es el planteamiento del gobierno en las zonas tensionadas. Pero ya ven, por lo que nos está diciendo este representante del Observatorio del Alquiler, que en estas zonas lo que se está consiguiendo es, claro, contener el precio, pero disminuyendo la oferta, con lo cual cada vez son más las personas que necesitan una vivienda. Y ahí tienen el dato, ¿eh? Si son 141 interesados por cada anuncio de media en España, en las zonas tensionadas, como por ejemplo en Barcelona, ese número se dispara a los 400 y pico, ¿eh? 400 y pico personas interesadas en cada vivienda que sale al mercado. No les digo más. El resultado, evidentemente, es que el precio de la vivienda no para de subir.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta.
Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Papá, no sé cómo pasó, me despité y hice toto. Fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Esto es como un racimo de cerezas, ¿no? A veces sacas una y te sale otra, ¿no? Pues con los titulares ocurre lo mismo. A veces vas a un titular y de repente te encuentras con otro, ¿no? Ayer nuestro titular era la llegada del dique flotante de Tenerife Shipyards, que ya va a comenzar, pues, en muy poco tiempo, prácticamente para el mes de junio. Esperan poder ya empezar a trabajar con barcos que ya los tienen de clientes para poder emplear ese dique seco. Y de esa noticia nos encontramos con otra cuando el propio CEO de esta empresa de Tenerife Shipyards reconoce que no tienen personal cualificado en Canarias suficiente para cubrir estas plazas. Así que la empresa se está viendo obligada a traerlo del extranjero porque no lo encuentra aquí. Y ojo, estamos hablando de puestos en su mayoría muy bien remunerados.
Cierto que algunos especialistas en determinadas marcas de motores o en determinadas actividades sí que necesitamos traerlos de fuera y no es falso que nosotros estamos trayendo en torno de un 10 o un 15% del personal desde otros puntos de Europa.
A ver, puestos de trabajo de mecánicos, de soldadores, nos dijo también. Algunos nos decía que no cobran menos de 7.500 euros al mes. O sea, para que vean lo que es, lo que les digo, de un puesto bien remunerado. Hay empresas que se dedican también a la formación, precisamente para dotarse en su sector, pues de profesionales cualificados. Por ejemplo, FEMETE, que ofrece formación especializada en sectores del metal y nuevas tecnologías en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su presidente es Juan Antonio Jiménez, a quien saludo a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, señor Jiménez? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, ustedes ya se han dado cuenta de esta demanda de trabajadores especializados desde hace tiempo. ¿Cómo consiguen formar? ¿Qué planes tienen para formar trabajadores en estas materias del metal?
Bueno, desde FEMETE llevamos trabajando en este área, en el área industrial, muchísimos años. De hecho, en el año 2025 pasaron más de 3.000 alumnos por nuestras instalaciones de Los Majuelos. Y lo que tenemos claro es que nosotros tenemos que dotar al mercado de lo que nos piden los empresarios. Nosotros somos una organización para los empresarios industriales, entre ellos los empresarios del sector naval. Y bueno, pues tenemos un itinerario muy amplio, entre otras cosas, pues los soldadores, la formación de soldadores es uno de las formaciones estrellas dentro de FEMETE. Y pensamos que la casa hay que empezarla por las bases, no solo por el tejado, y pues estas inversiones empresariales, que son magníficas noticias para la isla y para Canarias, pues hay que dotarlas de talento canario que podamos retener y que bueno, que penetre en la sociedad y que mejore la calidad de vida de los canarios.
Claro, porque estamos hablando además, Juan Antonio, de empleo de alta cualificación y de calidad, cuanto se cobran bien, vaya.
Sí, totalmente. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Dentro de la diversificación de la economía canaria, pues hay que poner un foco en todo lo que tiene que ver con el mundo, la economía azul. Son empleos de alta cualificación, que se cobran bien y además con una conciliación familiar adecuada, buenos horarios. Yo creo que parece ser que esto es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, alguien tiene que preguntarme a mí qué quieres estudiar tu hijo o tu hija en el futuro, pues creo que deberían de enfocarse en estas líneas, porque está claro que son puestos de futuro, y ya no solo de futuro, ya lo podemos ver como son de presente. Y hemos puesto mucho foco dentro de la formación naval, y para eso estamos haciendo programas específicos incluso ya, que es el, por ejemplo, ahora tenemos el programa de Impulso Azul, que está aprobado por el Cabildo y con los fondos FEDECAN, que son cursos enfocados al sector naval. Se están impartiendo desde dentro de la autoridad portuaria, dentro del puerto, y por ejemplo, por dar algunos ejemplos, ahora mismo estamos con el de hidráulica aplicada al sector naval, o de instalaciones de puertas automáticas, electricidad y electrónica naval, y próximamente tendremos de corte y plegado y cilindrado o sistemas contra incendios. Y estos alumnos y alumnas, aparte de hacer esta formación, tendrán un 30% de dualidad. Además son becados, y cada vez que asistan, pues obtienen una beca. Así que están enfocados absolutamente a esto que estamos viendo venir, ¿no? A estas nuevas profesiones, a estas nuevas demandas y necesidades que hay, y para eso trabajamos.
Hombre, si están trayéndose, señor Jiménez, trabajadores de fuera, yo intuyo que estas personas, en cuanto a terminen su formación, van a tener ofertas sobre la mesa, casi seguro, ¿no?
Absolutamente. De hecho, nosotros estamos frotándonos las manos y con unas ganas enormes de que a estos muchachos y muchachas pues los llamen, ¿no? Y estaríamos encantados de que todas estas empresas que nos puedan escuchar ahora mismo facilitarles los currículum de ellos, porque aparte tienen que hacer un 30% de dualidad en empresa, bien sea para finalizar su formación o bien para ya incorporarlos a estas empresas. Por ejemplo, soldadores y estructura metálica, nosotros ya tenemos bastantes currículum de jóvenes que estarían preparados para el mercado. Evidentemente no damos abasto con la necesidad del mercado, y por eso nosotros estamos trabajando en un futuro centro de formación naval e industrial dentro del puerto, que se está desarrollando, y esperemos que se vea la luz de aquí a 2 años. Además contamos con el apoyo del gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la propia autoridad portuaria. Y sería clave salga lo antes posible, porque también por aquí en estos días se ha celebrado la Win Europe en esta misma semana, donde el enfoque también es la eólica offshore, que estos grandes molinos de viento que van en el agua. Y que seguramente si nace y se desarrolla, pues no hablamos de 700 puestos de trabajo, hablamos de miles de puestos de trabajo en Canarias.
Claro, se harían falta muchos más, porque uno piensa, hombre, el sector naval, uno piensa en barcos, pero es que es muchísimo más amplio, ¿no? No solo lo que tiene que ver con el puerto, sino eso, pues esos molinos que se colocarían en las zonas de costa, ¿verdad? En el agua, ¿verdad?
Exactamente, sí. Cuando hablamos del sector naval, de la economía azul, al final son muchos ítems que tocamos, y démonos cuenta de una cosa, que un barco es como una pequeña ciudad, necesita absolutamente de todo. Cuando hablamos de todo, es de todo tipo de instalaciones, de todo tipo de servicios, agua, luz, aire, cualquier tipo de servicio, así que, pero aplicado al mundo naval. Yo creo que es uno de los grandes retos de Canarias, una realidad actual, pero que sí es cierto que es uno de los focos donde va a crecer en los próximos años, y que tenemos que aprovecharlo, no podemos dejarlo escapar, y sobre todo creo que la clave, Roberto, es que ese talento sea canario, se mantenga aquí y, bueno, pues lamentablemente actualmente muchas de las empresas tienen que tirar de profesionales en el extranjero, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando empezó la industria audiovisual, venían muchísimos de fuera. Ahora mismo tenemos magníficos profesionales en Canarias.
Y empresas y, bueno, dedicadas y empresas, a eso.
Sí, y es un mundo que se ha desarrollado absolutamente y que genera una economía enorme. Pues esto es prácticamente lo mismo.
Oiga, ¿y la mentalidad está cambiando respecto a este asunto, señor Jiménez? Porque claro, muchos a lo mejor dicen, bueno, que el niño vaya a la universidad, ¿no? Es el pensamiento que tenían los padres antes. A lo mejor ya la cosa está cambiando, porque los empleos de calidad los encontramos en los oficios, ¿no?
Sí, lo hablamos hace unos días a nivel nacional, esto no ya no es un fenómeno local, que las cosas están cambiando. En mi época, pues bueno, uno pensaba, los padres pensaban que lo ideal era que los chicos y chicas estudiaran en la universidad.
Médico o abogado, mismo, ¿no?
Médico, abogado, todos eran futbolistas y médico era lo que quería ser uno pequeño, desde pequeño. Pero la realidad es que hoy en día, pues a lo mejor uno quiere ser futbolista y soldador. Y lo cierto es que estas profesiones, bueno, son las profesiones del futuro. Ahora viene la inteligencia artificial, que ya está entre nosotros, pero que va como un tiro y que realmente va a una velocidad enorme. Y hay puestos de trabajo que no los va a suplir la inteligencia artificial y que cada vez van a estar mejor remunerados. Y son todos estos puestos de trabajo, pues imaginémonos un fontanero, un electricista, ese tipo de trabajo, o un soldador. Ese tipo de trabajo será muy difícil que los pueda suplir la inteligencia artificial y ya lo estamos viendo como pues son de necesidad imperiosa y bueno, como todo, pues al final es oferta y demanda en el mercado, pues se paga cada vez más y mejor a este tipo de profesiones.
Déjeme que incluya la cuestión de género. Fíjese, el otro día hablamos con las Kelly, las limpiadoras de piso, yo les planteaba, bueno, ¿y por qué la mayoría son mujeres, ¿no? Y bueno, y decía que ya se van introduciendo. No sé, los hombres también en ese sector. En el sector que usted representa, soldadores, mecánicos, fontaneros, uno piensa en hombres siempre, señor Jiménez, ¿empieza a verse también interés entre las mujeres por entrar en este tipo de formación y en este tipo de oficio?
Pues por alegría para nosotros sí, es cierto que sigue siendo un sector masculinizado, pero ya nosotros vemos como en las formaciones pues empieza a haber entre un 20 y un 30% de alumnas y además suelen ser brillantes. Las que acceden a estas formaciones acceden de conciencia propia y absolutamente convencidas y aportan un valor enorme porque pues bueno, pues quizás realizan un esfuerzo mayor para estar en estos lugares y suelen ser, como digo, excelentes y bueno, es una gran alegría para el sector. Queremos que se sigan incorporando más. Entendemos que ya no podemos pensar en estos sectores como y en estas profesiones como profesiones sucias. Pongámonos en la cabeza el mecánico con las manos manchadas. Eso ya hoy en día no existe. Hay mucha electrónica y uno puede comer en un taller perfectamente porque están muy limpios, ¿no? Y hay mucha técnica. Y de verdad que cada vez se incorporan más mujeres y bueno, animo a que bueno el sector femenino pues se siga incorporando porque es una necesidad absoluta para nosotros también que haya este equilibrio.
Nos están escribiendo al 610-1080-10, por ejemplo, José Pedro y Rodrigo coinciden en lo mismo. ¿Qué hay que hacer para acceder a estos cursos? ¿Cómo puede uno apuntarse?
Bueno, pues visitar a la web de FEMETE, www.fmete.es, y bueno, ahí aparecen todas las formaciones, que son muchísimas. Hoy estamos hablando del sector naval, podemos centrarnos en ese si queremos, pero ahí aparecen todas las formaciones que se imparten desde la federación y bueno, intentar hacer la preinscripción. Hay cursos que tienen altísima demanda, o sea que cuanto antes, o sea, ya están escribiendo, pues por favor que vayan solicitando la preinscripción para que se vayan apuntando ya a estos cursos que de verdad valen la pena y que es un camino a recorrer. Donde, como bien decías, pues hay profesiones donde puedes llegar a cobrar hasta 7.000 euros. Ahora, paso a paso, esos son los grandes profesionales, sí, que hay que ir trabajándolos.
Exactamente, que no piensen tampoco ahora, bueno, hago el curso y me voy a cobrar 7.000 euros, ¿no? Esto da todo, pero bueno, indica que es una profesión con recorrido. Y si estamos hablando de diversificar, evidentemente aquí estamos ante una de esas opciones. Juan Antonio Jiménez, presidente de FMT, le agradezco su tiempo. Juan Antonio, un abrazo.
Un abrazo, Roberto. Buen día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Ya está aquí Bibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para crear espacios donde celebrar, compartir y disfrutar cada bocado. Y es que la vida comienza en la cocina. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Para que todos los canarios y canarias podamos vivir en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias impulsa diferentes proyectos e iniciativas para hacerlo posible. Canarias avanza para que la vivienda esté al alcance de su gente. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, hasta hora de la mañana, si usted está pensando qué ponerse, pues sepa que el cielo está gris, que hace fresquito por la mañana, en esta mañana de jueves 23 de abril, y que probablemente llueva en distintos puntos de las islas un día más. Lluvias que van a permanecer, va a estar la inestabilidad aparentemente en los próximos días, según anuncia la AEMET. Lo digo a efectos de qué ponerse. Bueno, pues no sé qué decirle. El paraguas siempre a mano y una rebequita, por si acaso, de entretiempo. Ropita de entretiempo es lo que se suele decir. Lo que pasa es que, claro, esta mañana 16 grados, bien temprano, a las 7 de la mañana, cuando hablaba con ustedes en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, pues es bastante fresco para esta época del año. Y respecto al tráfico, pues la situación a esta hora no está siendo especialmente problemática, respecto a la que tenemos en otros días, por ejemplo, con, bueno, pues las típicas retenciones que se producen en el norte, en la autopista del norte de Tenerife, en la TF5, y las que ahora mismo también se observan en la zona sur, saliendo del aeropuerto